colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes a El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros otro viernes por los 14:30 AM en su programa favorito, El Colibrí. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo van esta semana ya más descansaditos?
Muy buenas tardes, muy muy feliz y sí, un poquito más descansado. Esta semana ha sido como de alivio, como ya pasar parciales, bueno. ¿Y ustedes cómo están?
Ya estamos como que para la segunda parte del semestre y Semana Santa, dentro de dos semanitas, para descansar, mijitos.
Ya estamos más ambientados en la universidad, ya otra vez cogimos el ritmo.
Sí, total. Ya. Bueno, hoy en el programa va a ser un poco diferente, chicos. Hoy vamos a hacer un paréntesis con todo lo que veníamos hablando de la serie La Mariposa de Cristal, de la naturaleza, del cuidado de los animales, y vamos a hablar un poco sobre el perdón y la reconciliación. Pero bueno, ya de eso hablaremos más adelante. Para eso vamos a escuchar una pieza radial y también trajimos a una invitada muy especial para El Lirio de la Paz. En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Verónica Pérez, la producción musical, Andrés Ramírez, producción del Lirio de la Paz, Dylan Hernández, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
¿Cómo han estado, oyentes? Me acabo de adueñar de la conducción porque, pues como comentó Manuela, hoy es un programa especial, un programa diferente, y precisamente a nuestra productora general y encargada de conducción la tenemos como invitada principal de nuestro programa. Hoy escucharemos su pieza radial, llamada La Sopa de Piedra. Ella la realizó Manuela. Es investigadora del semillero, lleva en la investigación hace un poquito más de un año, quien está como retomando la investigación que ya había hecho una de nuestras compañeras en el semillero, que era Valerie, y esta investigación se basa en el sentir perdonar.
Bueno, muchachos, pero antes de continuar, ¿qué pasó con la música? ¿No vamos a ir un poquitico?
Sí, por favor. La siguiente canción es de Gloria Estefan y se llama Más Allá.
Cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz.
Esta canción la realizó Gloria María Milagrosa Fajardo García, más conocido como Gloria Estefan. No hagan esa cara.
Tiene muchos nombres.
Sí. Ella nació el 1 de septiembre de 1957. Es cantautora, actriz, compositora, productora y además es una empresaria cubano-estadounidense. es vocalista en el género de pop y la salsa. Es reconocida como la primera mujer en el Latin Grammy, el Salón de la Fama de los Compositores. De lo poquito que escuchamos, ¿qué tal la canción, chicos?
Pues es una canción muy hermosa y la letra tiene mucho que decir. Realmente es algo que uno tiene que ¿cómo se diría ahí? Tiene que trabajar en la introspección para entender bien a fondo lo que quiere decir la letra.
No, yo creo que es también para pedir perdón, para buscarle una reconciliación cuando alguien está peleado, por ejemplo, con un amigo, con los padres, con la pareja.
Una frase que ella dijo, que es más allá del rencor, pues es básicamente mucho de lo que vamos a hablar hoy con el perdón y la reconciliación, porque es uno de los fines de estas dos cosas.
Ella en la canción dice: cuando aceptas el error, cuando encuentras un lugar para la libertad, cuando hay una sonrisa, más cuando llega la razón y se va la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más, hay un rayo de sol a través del cristal, hay un mundo mejor. Bueno, Manu, cuéntanos a todos los oyentes de qué trata tu pieza, la que vamos a escuchar a continuación, de La Sopa de Piedra.
Bueno, La Sopa de Piedra, mi pieza, es una adaptación de una fábula que se llama igual, La Sopa de Piedra. Y esta fábula trata mucho sobre la importancia de hablar cuando uno comete un error hacia alguien o se sintió ofendido sobre algo. El hecho de dejar pasar este tipo de situaciones y como quedarse con ese rencor, justo como hablábamos de la canción, es lo que hace que empiecen las dificultades, que ya no se hablen entre las personas y que se haga necesario el proceso del perdón y la reconciliación para tomar de nuevo las buenas relaciones con los demás.
Bueno, los dejo que escuchen la pieza, no nos vamos a dar más spoiler, ahorita nos hablamos.
El colibrí pica la flor del gladiolo y salta el néctar de la sinceridad.
Que hace mucho, mucho tiempo existía un pueblo sobre una montaña gris, gris, gris. Se llegaba a él por un camino gris. Sus calles eran grises, sus casas grises. Y lo más triste, la mirada de sus gentes era gris, gris, gris. Cuando se cruzaban en la calle, se retiraban la mirada. Si se dirigían la palabra, era para emitir un gruñido de descontento. Casi no recordaban lo que era un saludo jovial ni una conversación amable. Una tarde apareció un hombre extraño por el camino gris. Era alto e iba ataviado con un gran sombrero ancho y un largo abrigo negro. Llevaba al hombro un pesado saco que cargaba con dificultad. Ascendió hasta el pueblo gris, atravesó sus calles. Las miradas grises de los vecinos observaron su caminar. Por fin se detuvo ante la última casa gris, como todas las demás.
era la casa de la vieja María, viuda desde hace muchos años. La señora María, que lo había visto por la ventana, tembló de miedo.
¡Es un asesino! ¡Sin duda! ¿Qué otro loco se atrevería a venir aquí?
¡Por favor, déjeme entrar!
Aquí no tenemos nada para darle. ¡Siga su camino!
¡Por favor, le ruego que me deje entrar para cocinar una sopa de piedra!
¿Sopa de piedra?
María podía ser miedosa, pero había algo en ella más poderoso que el miedo, la curiosidad.
¿Dice usted que hace sopa de piedra?
Sí, sí, señora. Aquí mismo traigo la piedra. Si usted me permitiera echarla en una olla de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa.
María no pudo resistirse. Lentamente abrió la puerta y dejó entrar al hombre del abrigo negro. En ese mismo instante se arrepintió, pensando que realmente era un asesino y que la mataría inmediatamente. Pero no. Se acercó al fuego y echó la piedra dentro de la olla con agua que María había acarreado temblando de miedo. Mientras el agua hervía, María observaba. Al fin, no pudo contenerse.
¿Pero solo una piedra? Si le pusiera un chorrito de aceite, laurel y sal, al menos le daría sabor.
Aceite, sal... ¡Sí! Eso haría aún más exquisita mi sopa de piedra.
Y enseguida, María puso los ingredientes que guardaba en la despensa. A los pocos minutos, apareció Pascual, el granjero.
Mija, ¿usted no se ha dado cuenta que es un desastre metiendo desconocidos en su casa?
Y María le explicó que no, que se trataba de un señor que quería cenar sopa de piedra.
¡Hombre! Si llevara nabos y una col, le daría más sabor.
¡Excelente! Eso haría aún más magnífica mi sopa de piedra.
Al poco, acudió alarmada la señora Petra, la del porquerizo, que después de recibir la información, fue en busca de un trozo de tocino para mejorar aquella sopa de piedra. De igual modo, fueron apareciendo el panadero, el pastor, la vaquera. Todos aportaron algo, unos fideos de trigo, una porción de carne, unas zanahorias. La sopa hervía con un olor cada vez más intenso y todos se fueron sentando en torno al fuego, expectantes, en espera de ver el resultado de aquella receta.
¡Pasen a la mesa! ¡Ya está lista la sopa de piedra!
La señora María trajo unos platos y puso la mesa. Todos se sentaron deseosos de probar aquel manjar. Los platos se llenaron de sopa humeante. La señora María trajo un vino que guardaba en la alacena. Todos se miraban en silencio mientras sorbían aquel delicioso plato. Y entonces, sin darse cuenta, sus miradas empezaron a tornarse de color. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios y los viejos recuerdos afloraron.
Mira que aquella vez que me tiraste al pilón...
Lo siento, fue una broma pesada.
Y mira que nos enfadamos por...
Ya ni me acuerdo.
Al poco, todos reían y cantaban viejas canciones que un día les había unido en torno al fuego. Cuando acabaron la sopa de piedra, el hombre se acercó lentamente a su saco que reposaba en el suelo. Sacó un cuchillo y con él en las manos se acercó hacia ellos.
¿Lo ves? ¡Ya decía yo que era un asesino!
Pero el forastero pasó ante la mesa y llegó hasta la olla. Allí pinchó la piedra que resonó al contacto del filo de hierro.
Bien, todavía sirve para hacer otra sopa de piedra.
Y tomándola entre sus manos, la guardó en el saco. Se la echó al hombro y se dirigió a la puerta. Todos lo siguieron consternados.
¿Pero ya se va?
¡Hija! ¡No se queda un ratito!
No. Aquí aún hay mucha gente que necesita aprender a hacer una exquisita sopa de piedra.
Y sin decir nada más, desapareció por la puerta y abandonó el pueblo que hasta aquel día había sido gris... Gris. Una pieza radial realizada por Manuela Rodríguez del Semillero de Investigación y Producción El Vuelo del Colibrí a partir de una adaptación de la fábula de Marcia Brown, La Sopa de Piedra, para Uniminuto Radio 1430 AM.
Bueno, ya tras haber escuchado La Sopa de Piedra, una increíble fábula y muy bien narrada, creería yo, yo quiero hacer una pregunta aquí para nuestra Manu, que fue la que prácticamente la narró, y es, cuéntanos un poco más de cómo se trata la investigación y por qué la escogiste.
Bueno, la anécdota de por qué escogí esta investigación, que como dijo Andrés al inicio, ya había empezado, Valerie la había iniciado cuando estuvo en el semillero, en el 2015, del 2015 al 2017, y la investigación se llama Perdón y Reconciliación. La idea de la investigación es buscar casos de la vida real de personas que hayan sido agraviadas o que ellas hayan dañado a alguien y que han tenido que emplear el perdón y la reconciliación y narrarlas en los capítulos. Es una serie temática. Y la razón por la que la escogí, yo llegué al semillero ya hace como año y medio, casi, bueno, hace año y unos mesecitos, y habían dos opciones. Decidí la del perdón y la reconciliación porque creo que incluso a este momento la empecé con muchos prejuicios. Todo el mundo, el perdón es una definición que de pronto todos creemos conocer o que creemos hacer porque pues crecemos escuchando sobre perdonar a los demás o pedir perdón. Pero mientras la hacía me di cuenta que es necesario derribar todos esos prejuicios porque uno, no es fácil, y dos, lleva muchas cosas detrás que implican que tú pongas de tu parte así el otro no quiera o viceversa. Y creo que me ha enseñado mucho y ha sido un reto para mí esta serie, y me ha encantado mucho, he aprendido muchísimas cosas de ella.
Digamos que nos comentas lo del perdón y la reconciliación. Con base a tu investigación, ¿cómo describirías el perdón? Y digamos que a veces para nosotros es un poco difícil entender qué es perdonar, qué es sentir perdón por el otro, disculpar al otro, reconciliarse con el otro. Entonces, y un poco al entender y comprender qué es el perdón, nos vamos por otro camino que no es perdonar. ¿Cómo describes el perdón y cómo saber qué no es perdón?
Bueno, el perdón es el antídoto contra la venganza. Nos ayuda a quitar ese círculo de querer hacerle al otro lo mismo que me hicieron a mí para que sufra igual. Y nos exige mucho superar el dolor que nosotros mismos tenemos e incluso nuestra culpa. Y es algo muy difícil de entender, imagínense, mucho más difícil de aplicar. Por eso también me ha retado mucho, porque es un camino que uno cree que recorre solo cuando decides, además que es una decisión que tú tienes que tomar. Pero en realidad hay muchas personas a tu alrededor que están involucradas cuando decides perdonar. Y es una forma de vida que nos quita el papel de víctimas y nos vuelve co-creadores de nuestra realidad. Hay momentos en los que, claro, me hicieron daño, yo soy la víctima, pero es necesario salirnos de ese papel si queremos salir adelante, digamos, no solo por nosotros, sino también por tener una buena relación con las personas que nos rodean. Entonces, ya contestando al otro que me dijiste, ¿qué no es perdonar? Para que sea de pronto un poco más sencillo, no significa justificar los comportamientos inaceptables que tenga otra persona hacia mí o que sea pasar por alto la ofensa que me hayan hecho. No es fingir que todo está bien, que todo está perfecto cuando no es así, pero requiere de un cambio de percepción constante de la situación que estamos viviendo o de la situación que vivimos en la que nos hicieron daño. Y es un proceso de diferentes etapas que tiene muchos retos, pero que a la final creo que es más lo que te deja cuando decides hacerlo que si no lo hicieras.
O sea, es como la típica frase de perdono pero no olvido. Y ahí prácticamente no estamos haciendo nada. Lo que tú dices es como no dejar evacuar esas emociones negativas que tenemos hacia la otra persona. Entonces también por eso te quería preguntar, ¿qué recomendaciones das o qué gana una persona perdonando?
Algo con lo que me enfrenté mucho cuando estaba revisando el material bibliográfico es la percepción que muchos tienen acerca de que la persona que perdona o que pide perdón es alguien débil, porque creen que es algo fácil. Y habían muchos autores que decían que en realidad el perdón es una de las decisiones más difíciles, pero le devuelve la libertad a la persona que se siente culpable y te ayuda a ejercitar la paciencia, la generosidad, la bondad, porque no solo exige del otro, sino que también es algo que exige de ti mismo. Primero tienes que mirar el mal que hay dentro de ti, es comprender que todos cometemos errores, que todos necesitamos de segundas, de terceras o hasta de cuartas oportunidades, que es necesario ver la humanidad que hay en el otro para comprender que yo también me puedo equivocar y que por eso el otro necesita también de mi perdón. No solo me libera a mí, sino que libera la carga que tiene el otro. Y es un proceso que te ayuda a liberarte como del pasado y uno de los procesos para empezar lo que es la paz, igual que la reconciliación.
El perdón es un poco complicado de describir y de asimilar. Yo me acuerdo que pues en un caso personal, muy difícil de perdonar, soy muy difícil de pedir perdón o de perdonar a alguien. Y en un momento tuve un caso con mi papá que no lo quería perdonar por todo el daño que había hecho, y alguien me dijo: perdónalo y así sentirás paz, podrás aliviar ese dolor. Pues yo no lo creía hasta que un día pues me puse a pensar en eso. Dije como, okay, voy a decir que lo perdono a pesar de todo lo malo, a pesar de todo lo que ha hecho, lo perdono. Y te lo juro, todos los días pensaba en él, y ahorita ya no, o sea, no es muy raro, y siento que sirve mucho. Perdonar a alguien es olvidar, o sea, no es esa frase de perdono pero no olvido, entonces no estás perdonando.
No, porque sigues cargando con ese rencor. En ese caso, chicos, ¿ustedes creen que pedir perdón es realmente un acto de cobardía?
No, en realidad es de valientes, porque aquel que perdona es aquel que está dispuesto a decir: ya no importa nada y por lo tanto no tengo nada contra usted.
Literalmente es como dar ese paso, y ese paso no lo da cualquiera. Precisamente ese paso lo da una persona lo suficientemente valiente como para dejar atrás lo que le duele.
Y fíjense que yo me doy cuenta que los niños son muy valientes, porque los niños, uno juega con ellos, hace lo que sea, y entre ellos, y se pegan o hacen algo, bueno, lloran, se alejan un poquito y al ratico vuelven y están juntos. Y eso no lo hacemos, eso es la gente pelea y se pega, o pasa un problema y es como: no te voy a hablar en toda la vida. Y en toda la vida no se vuelve a hablar y lo odia y no sé qué. Entonces, porque no aprendemos de los niños, porque no aprendemos ese tipo de comportamientos.
No es que no aprendamos de los niños, es que creo que olvidamos a ser niños en ese sentido.
Nunca somos olvidemos muy orgullosos. Ser niños, por favor.
Sí, con los años conseguimos orgullo y demás.
Que es precisamente lo que muestra la pieza radial de la sopa de piedra que les mostré. Como ese pueblo tenía una mala relación, un mal ambiente entre todos por pequeñas situaciones que los ofendieron y que nunca hablaron. Y a la final eran muy tontas, pero cuando decidieron resolverlas se dieron cuenta que no era necesario el problema que tenían entre ellos.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Los débiles nunca pueden perdonar. Es un atributo de los fuertes. Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar siempre atento a lo que como y bebo, en no tener miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para mis hermanos. Mahatma Gandhi. Bueno, estas son las sabias palabras del reconocido político, activista, nominado a la paz 5 veces, al Nobel de Paz, exponente de la paz a nivel mundial, promotor a los movimientos no violentos. Pues justamente creo que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando ahorita, precisamente de lo que es generar pues este paso hacia la paz y en centrarse uno precisamente en eso, en no dejarse como envolver por estos sentimientos negativos, sino antes ser sabios en el momento de perdonar. ¿Qué les parece estas palabras?
La verdad me parecen muy interesantes y más que nada porque aquí viene una frase que creo que entra muy bien con lo que acabamos de hablar y con el poema, y es: el fuerte sobrevive, el noble vence. Porque aquel que es noble en sí mismo y decide perdonar, vence ante las adversidades del odio, ¿sí o no?
Definitivamente es que Gandhi es pues muy sabio en estas palabras que estaba diciendo. Más que todo me quedo con una frase del poema, que es: humildemente me esforzaré en amar. Y es que para mí el amor tiene mucha relación con el perdón. Una persona que sabe amar de verdad sabe perdonar y dar ese paso del que estábamos hablando.
Y como muestra que el rencor realmente, cuando lo tenemos en nuestras vidas, es amargura, y creo que eso realmente acaba con tu vida cuando tienes rencor y amargura.
Sí, realmente es que digamos él, que pues precisamente fue un político muy reconocido, él es el que dice que prácticamente el perdón y la reconciliación son la base de toda buena sociedad, por decirlo así.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Para continuar nuestro programa de hoy tenemos a una invitada, la profesora Angélica María Nieto García, docente de maestría en comunicación, educación en la cultura de Uniminuto sede principal, es politóloga, y está en cargo de la maestría de paz y reconciliación, de paz si no estoy mal. Profesora, ¿cómo me le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, profe. Ahora, para poder empezar la entrevista, una pregunta muy esencial para este tema, que yo creo que también tiene que ver a colación, es el tema de la paz. Y es: ¿cree que el acto de no perdonar, sino de reconciliar, está más justificado ante la situación del conflicto?
Pues mira, yo les estaba escuchando y yo creo que siempre hay que distinguir la dimensión individual de la dimensión colectiva. La dimensión individual, digamos, implica que las personas puedan perdonar o no perdonar, ¿sí? Yo considero que las personas que perdonan, como bien los decían ustedes, pues logran en algunos momentos una paz y se quitan un peso de encima. Recuerdo una mujer que es líder en el oriente antioqueño, que se llama Pastora Mira, y ella cree profundamente en el perdón y la reconciliación, y ella decía: Angie, es que cuando a ti te hacen algo, te hacen un daño, tú llevas eso siempre cargándolo. Es como si llevaras una bolsa con papas allí, y si tú no sacas esas papas se pudren, ¿cierto? Eso como que te va haciendo mucho daño, ¿sí? Entonces, perdonar libera a quien ofrece el perdón, y en algunas ocasiones, cuando la otra persona, quien ha ofendido, conoce ese perdón, pues también puede liberar. Pero eso es una postura, ¿sí? Porque también hay personas que dicen no poder perdonar, ¿sí? En el caso del conflicto armado colombiano, pues, que se ha causado tanto sufrimiento por parte de grupos, de actores armados, de personas interesadas en despojar a otros y otras, que han infringido dolores inmensos, pues hay gente que dice que no la logra. Les voy a contarte el padre del profesor Correa de Andrés, que fue asesinado por grupos paramilitares, y el papá dijo: mire, yo no puedo perdonar, y no los perdono. Desde mi punto de vista, ambas posturas son respetables. Es decir, una persona que ha sufrido un dolor tan grande, desaparición forzada, secuestro, violación, etcétera, pues tiene distintos caminos. Es mi manera y es de verlo, y lo he estudiado muchísimo. Yo creo que, digamos, lo que debemos aprender de eso es que hay que respetar. Entonces hay que respetar tanto una postura como la otra. Ambas son posibles y ambas también son sanas.
Sí, pero
una persona que realmente no puede perdonar, pues también uno puede leerla como una persona sana, ¿sí? Mentalmente no creo que sea bueno como estigmatizar o decir que son débiles, ¿sí? No creo que eso sea una buena lectura, porque nadie puede entrar a juzgar lo que otra persona siente y la manera como puede tramitar ese dolor, sobre todo cuando ha sido víctima de violencia. Entonces, sí, yo veo esa postura, me parece muy interesante la postura de Gandhi, digamos que es uno, profe, de los referentes que... del pensamiento de no violencia, pero no es la única postura, diría yo.
Claro, pero
dime.
Profe, una pregunta, bueno, una pregunta no, más bien una afirmación. Pues lo que, complementando lo que tú estás diciendo, precisamente es muy fácil ponerse pues desde una perspectiva más como objetiva de decir que pues el perdón es muy sencillo, pero pues lo que tú dices, realmente uno al ponerse en los zapatos de la persona que sufrió la agresión es mucho más difícil. Entonces, pues para esto te quería preguntar, ¿qué se puede hacer desde la parte personal para asegurar una reconciliación con los demás temas del conflicto armado?
Sí, mira, yo creo que un paso necesario para nuestra sociedad es conocer la verdad de lo que sucedió, o las verdades. Creo que en Colombia venimos caminando en ese sentido con los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, y ahora hace poco, ustedes saben que el año pasado salió el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que son esfuerzos muy grandes, esfuerzos serios de hacer una lectura sobre lo que ha sucedido. Esa lectura ayuda a comprender el pasado. Tenemos que hacer conciencia de lo que le ha pasado y lo que le sigue pasando a esta sociedad. Creo que ese es un aporte fundamental, conocer lo que nos ha sucedido para poder ir hacia adelante, ¿cierto? Para poder empezar a pensar cómo reconstruimos nuestros lazos sociales e ir hacia adelante, entender cuál es el valor de la paz. ¿Sí? Es muy complejo. El conflicto armado, los conflictos armados en Colombia son muy complejos, no es fácil. De hecho, ustedes saben que se firmó con las FARC en el año 2016 y ha sido muy difícil la implementación. Hoy día el gobierno está haciendo un esfuerzo gigante por tratar de hacer hacer la paz con otros grupos, ¿sí? Entonces yo creo que como ciudadanos y ciudadanas, como profesionales, como ciudadanos de a pie, yo creo que nuestro primer deber es informarnos muy bien de lo que está sucediendo, informar a otros y otras, tratar de entender el conflicto, y a partir de entender el conflicto podemos entender por qué es importante la paz, ¿sí? Cuando se hizo la votación para el plebiscito en el año 2016 para refrendar los acuerdos, pues si ustedes ven, la mayoría de municipios donde ganó el sí fueron municipios que han sido golpeados durísimo por los actores armados. Entonces, pues eso debería dejarnos como preguntas, ¿no? Si las personas que han sufrido de manera amplia la violencia de estos actores armados votan por la paz, es porque quieren la paz, ¿sí? No están pensando en venganza, como dirían algunos, ¿cierto? Lo que quieren es reconstruir sus vidas, sus proyectos de vida, sus territorios, quieren una vida sencilla, no quieren estar, no quieren nada difícil de lograr. Entonces, yo creo que esas cosas nos permiten, pues, comprender que la paz es importante para ellos y ellas, y por tanto deberíamos acompañar eso. También hacer conciencia de lo que le ha costado a este país la guerra, pues debería llevarnos a pensar que es mejor la paz, ¿sí? Aunque, como te digo, pues no es sencillo porque hay muchos intereses para que eso no suceda, ¿sí?
Sí, profe. La verdad, profe, escuchando todo esto, entendiendo que con todos esos testimonios, con todo esto de que hay que ver la paz como algo importante, pero también hay que entender el punto de vista de ambos, siempre es importante, porque sí, hay gente que está dispuesta a perdonarse y a reconciliarse con estos actores y quienes no, pero ante todo, yo quiero invitar a nuestra audiencia, y si hay alguna víctima del conflicto que nos está escuchando, es, aunque suene horrible, también perdonar creo que es una forma de sanar, para uno mismo, para todos, porque así es como entonces uno aprende a seguir adelante. Bueno, profe, muchísimas gracias, un abrazo y una gran felicitación por parte de toda la mesa de trabajo. Espero que vaya, esté muy bien, gracias.
Yo quisiera solamente decir una cosa, y es decirle a la gente que hay que reconocer lo que le ha pasado a las víctimas en Colombia, y que eso, al reconocerlo, pues nos puede llevar en algún punto a la reconciliación. Creo que eso es profundamente cierto, y yo confío en que estamos caminando hacia allá. Te mando un abrazo a ti y a la mesa de trabajo. Que estés muy bien.
Te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar. Sufriste la injusticia de otros tantos como tú. Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud. Me perdonas, Toro, me perdonas.
¿Esta canción se llama? Si puedes perdonar, de Diego Luna. Esta canción yo sé que les trae recuerdos porque es de una película infantil muy, muy bonita. ¿Qué tal la sintieron, chicos?
Fue súper linda esa canción, como tú dijiste, trae muchos recuerdos, y aparte es una canción que es sumamente sentimental, porque esta canción realmente genera un estado de arrepentimiento, pues en este caso con los animales, pero pues si lo llevamos un poco más allá con lo que estamos hablando, es una canción muy profunda.
Aplica completamente a lo que estamos hablando, aplica el tema del perdón, porque si aunque, como decías, Vero, en el contexto de la película pues se aplica otro tema, pero creo que es muy disidente de todo lo que hemos estado hablando en el programa.
Es como disculparse y pedir perdón con los animales, con los seres que también les hemos hecho mucho daño. Y yo sé que ellos no pueden hablar, pero es también como decirles perdón por todo el daño que les hemos hecho.
Yo también siento que es como pedir perdón y perdonar a los familiares, que de vez en cuando uno como que lo encierran en una cosa, ¿no?
Y con relación a lo que dices de los familiares, pues les quiero comentar. Esta película se estrenó antes de que se estrenara la película de Pixar de Coco. Se estrenó en el 2014. Y así como Coco, el libro de la vida, quiere retratar también el Día de los Muertos por medio de una animación. Esta película retrata, y esta canción, La Tierra de los Olvidados. Esta película muestra qué cultura y qué ocurre después de la muerte, cómo son recordados los familiares, las personas. Entonces es como, bueno, así como Coco, yo sé que la recuerdan, es el ejemplo más actual. Es como recordar ¿Qué han hecho esos familiares? ¿Cómo los conmemoramos? ¿Y qué mal hemos hecho con ellos? Bueno, y todo ese tipo de temas de cómo les pedimos perdón. De una forma, aunque ya no estén con nosotros, es necesario que les pidamos perdón. Es necesario que nos disculpemos de todo.
La paz llegará. Si puedes perdonar, el amor vivirá. Siempre vivirá. Si puedes perdonar, el amor vivirá. Siempre, siempre.
Tocar ese tema también es un poco sensible porque quizás no nos hemos enfrentado a casos de perdón o de pedir perdón o de perdonar tan fuertes como lo que nos hablaba la profe, que son casos del conflicto armado, casos en los que les han matado a sus familiares, incluso hacia ellos mismos, hacia las víctimas, se han visto muy afectadas. Y quizás desde aquí lo digamos muy fácilmente, pero las personas que han vivido esas situaciones tan difíciles son muy fuertes al decidir hacerlo. Y precisamente en la serie de Sentir Perdonar, en la que estoy trabajando, el reto es buscar casos que podamos aplicar a nuestra cotidianidad, como con pequeñas cosas, podemos empezar a aplicar ese ejercicio de perdonar y de reconciliarnos con los demás, porque eso nos ayuda a ver nuestros errores y nuestros límites, además de ver solo nuestras virtudes.
La profesora decía algo que es: el perdón libera. Me parece interesante el hecho de que, bueno, sí, como tú dices, acá lo hablamos muy por encima, el perdón, las bases del perdón, cómo entender el perdón. Pero con el hecho de el informe de la Comisión de la Verdad que salió el año pasado, nosotros estuvimos en varias charlas sobre cómo se hizo el informe, cómo se realizó, cómo es la diagramación de los 16 capítulos del informe. Es muy grande y es muy amplio en los casos y todo lo que retrata sobre el perdón y cómo las personas han podido, no sé, como a pesar de esta época tan dura en la sociedad colombiana, las personas han, no sé, como que han avanzado lento, un poco pues a su ritmo, porque son personas marcadas por violencia de manera muy cruda, pero lo importante es que han avanzado.
Es que precisamente, como dices, algo lento, es porque este es un proceso que se hace despacio, porque ya estamos hablando de sentimientos, de cosas en las que nos hemos sentido ofendidas, sino es como que te piden perdón y de la noche a la mañana ya todo está bien, porque puede que si quieras perdonar, pero es algo que tienes que hacer despacio, realmente cambiando las percepciones que tienes hacia la otra persona que te hizo daño. Es algo que se hace con su tiempo, para que realmente tenga efecto, porque si lo haces abruptamente va a ser algo momentáneo y en el futuro te va a quedar ese rencor que tienes.
Tú misma lo habías dicho ahorita, hace un ratico, que no es aparentar de la noche a la mañana que estamos bien. Y una fractura tan grande como la que tiene toda Colombia con respecto al conflicto armado es algo que sí, obviamente necesita su tiempo, pero lo importante es no quedarse ahí, sino de a poquitos ir evolucionando hasta que llegue el punto en el que ya no superarlo, sino aprender más que todo de lo que vivimos.
Dale. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. De William Shakespeare.
Muchas veces en el proceso de perdonar no nos damos cuenta del rencor que tenemos nosotros. Y quería hablar un poquito de esto. De ese rencor a muchas personas nos atañe y a muchas personas nos daña el corazón. Pues con la investigación que tiene Manu y con lo que nos hablaba la profesora, y ese rencor hay que trabajar en él, empezar a amar al otro, empezar a entender al otro y empezar a perdonar lento, pausado, a su ritmo, pero cambiar.
Escuchar y aplicar todo lo que sabemos del perdón a nuestras vidas cuando estemos frente a un caso en el que nos hayamos sentido heridos es lo más importante. Bueno, chicos, este ha sido, la verdad, un capítulo muy bonito. Creo que el tema que hemos tocado nos compete muy diariamente a todos. Creo que siempre estamos enfrentándonos a este tipo de situaciones. Y nos ha hablado mucho de los conceptos y de cómo lo podemos poner en la vida práctica. No olviden seguirnos a todos nuestros oyentes por nuestras redes sociales, ni tampoco se vayan a desconectar de nosotros para el próximo viernes. Recuerden que por Facebook nos pueden seguir como
@elcolibri.
¿Cómo en Twitter?
Como elcolibri_umd.
¿En Instagram?
Como elcolibri.
Y en Spotify, uh-huh. Como El Vuelo del Colibrí.
Y también tenemos música y poemas, allá pueden ir a escucharlos de todos los capítulos.
Ahora yo hago la invitación para el otro viernes, porque es un programa que yo estoy implicado, porque es una investigación mía. Así que no se lo pierdan, los esperamos el otro viernes, nos sintonicen.
En el Control Master, Paola Álava, en la producción poética, Verónica Pérez, la producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Dylan Hernández, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Nos vemos el próximo viernes.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.